Bueno, hay uno de los carteles dice Cristo habla en una parca. Parece lo más disparatado, es lo más realista del cuadro. Muy, muy realista es. Porque yo, entre otras cosas, cuando yo he sido periodista y de algo tenía que vivir, y durante 6 años he sido periodista. Y en el año 60, en esa época trabajaba en el diario La Prensa, me vi que había un cartel que decía Cristo habla en el Luna Park. Y entonces yo fui a la Secretaría de Relaciones y dije, no, esto lo quiero cubrir yo. ¿Y te parece que vale la pena? No, ¿cómo no? Cristo habla en Luna Park, no es todos los días eso. Entonces era los hermanos Basilio que los organizaban. Y entonces yo como periodista me pusieron adelante cerca de uno de los organizadores, y había un tipo que estaba en el escenario, varias personas con delantal como si fuesen maestros, y una persona que interpretaba los espíritus que se iban zambullendo. Y entonces uno de ellos empezaron, sí, era de mucho prestigio, estaba Sócrates, estaba Juana de Arco, estaba, por ahí decían, y el doctor Luis Agote, descubridor del plasma sanguíneo. Bueno, y así, bueno, y en un momento me dice el que está al lado, ahora va a venir Juana de Arco. ¿Cómo lo sabe? Y porque el hermano Jesús de Nazaret no lo avisó. Entonces, y entonces estaban también los atrás había la fotografía, arriba de todo, de dos familias, la de Jesús de Nazaret, María de Betselem y José de Galimatea. Digo los nombres como ellos lo anunciaban. Y la de la familia de Basilio, el hijo de Basilio, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que le apareció en una sesión con una medium que se llamaba Blanca Lambert, le apareció Basilio y le ordenó que hiciera esa institución. Entonces, por eso se llamaba, Basilio la fundó, pero post-mortem. Bueno, entonces, y estaban esas dos familias, y hablaban, iban a hablar ellos, por ejemplo. Bueno, habló Jesús, y la verdad que explicaba si había otros seres fuera de este mundo. ¿Sí? Y la verdad os digo que Jesús estaba totalmente... están conociendo eso como todos nosotros. Bueno, la cuestión es que de repente tenía que hablar, estaba hablando uno de las personas que tenían derecho a hablar, y pero como las comunicaciones con el otro mundo estaban manejadas por este mundo, se estaba transmitiendo por radio, y el programa del espacio radial se estaba acabando, le quitaron el micrófono a un espíritu y se acabó la comunicación. Entonces se levanta el coro, hace canciones y demás, y no vamos. Y entonces me encuentro con una vecina mía que era de los hermanos Basilio, y me dice, ay, qué lástima que no pudo hablar Sócrates, habla de lindo Sócrates. Bueno, bueno, Este, a ver, cuatro, cuatro.
Perdón, quería hacer un pequeño paralelo acá, en también cómo Yuyo a veces se cita a sí mismo y cómo va generando también como determinados códigos que se van repitiendo. Miren la obra anterior que habíamos visto que se llamaba El poder y su base, la que es de los 90, justamente, el 89. Bueno, fíjense cómo acá también el tema del pueblo está en esta obra que es del 64, perdón, del 63, está utilizado también esa idea de lo grotesco y todo gris, digamos, el pueblo es gris, digamos, y cómo estas manifestaciones, digamos, pasan por encima y toman color. Esta es otra obra que habla sobre el pueblo, pero que también es del año 2006, ya estamos hablando de, ¿cuánto? 40 años de diferencia entre una obra y otra. Bueno, acá me interesaba mucho, esta obra, por desgracia, no la tenemos en sala, pero es una obra que se llama La Pueblada, y acá podemos ver cómo también él como artista encara los mismos temas a lo largo de su vida, digamos, y de distintas formas estéticas, ¿no? En este caso, podemos ver cómo él utiliza esos elementos como primarios, digamos, de la construcción de las viviendas y digamos, y lo que se asocia así vulgarmente, digamos, con la pobreza, digamos, y por ende con el pueblo, ¿no? Y cómo utiliza entonces el tema del cartón corrugado, la tela y la textura para poder armar la obra. Quiero hacer un poquito de zoom, así podemos ver también acá arriba, no sé, desde lejos me imagino que no ven nada, les estoy contando entonces la obra. En la parte de acá arriba también hay un montón de caritas, es decir, que va él armando a través primero de la mancha y después de la línea, y que es una metodología muy constante, digamos, en su obra a partir de los años 2000. Me gustaría igualmente, Yuyo, además de esto que yo les acabo de contar, que si tenés alguna anécdota en particular con esta obra. Bien, avanzamos. Bien, esta es otra obra, ya ahora nos fuimos para atrás de vuelta. Esta es de 1991 y se llama Cuadro de situación. ¿Querés contarnos algo o avanzamos hacia la ruptura? Que me parece que es lo más poderoso para no irnos de tema. Bien. Ya igual nos fuimos un poco de tema. Vieron como veníamos recién hablando de el cuadro este del que nos contó Yuyo recién, Introducción a la Esperanza, en donde nos hablaba de esa anécdota. Bueno, en ese cuadro veíamos esta cuestión de la fragmentación y cómo, digamos, en sus primeros años él ya empezó a armar, digamos, esta idea de multiplicidad y de complejidad como parte de esa idea de caos, ¿no? Acá vamos a ver distintas obras. Esta, por ejemplo, es del año 2009. Es del mismo año en que él realiza esas dos grandes obras para representar a la Argentina en la Bienal de Venecia y que estuvieron en esta misma sala en el año 2010, si no me equivoco. Esta obra es la única que él hizo, además, digamos, de esas dos ese año, y se llama Interferencias. Me parecía que estaba bueno para que vos pudieras contar un poco también esta idea de cómo trabajás la mancha, de qué importancia tiene para vos, digamos, el tema del proceso, la complejidad, eso que contabas en un principio cuando hablabas de hoy el ser humano, por ejemplo, que vos decís, cuando empezó la charla y vimos hoy el ser humano, vos dijiste, yo en general no trabajo con bocetos, porque, es decir, no trabajo, es decir, con una idea previa, sino que me voy encontrando con la obra. Bueno, este es uno de los casos y me gustaría que les cuentes un poco más.
No, yo nunca trabajo con bocetos, ni aun cuando tuviera una idea previa. Para mí, este cuadro también lo fui encontrando, es decir, es una superposición de elementos. Había cosas que digo, oye, si agrego esto, pero en lugar de en el espacio, no dentro de una misma tela, sino acumulando y ordenando elementos. Y hay algunos que son regulares y otros que son irregulares. Bueno, eso. Ahora, de lo que hasta ahora mostré, yo creo que así, que tuve idea previa para, ni siquiera de los carteles, yo creo que ese de los carteles lo fui encontrando en la medida que lo fui haciendo. Los dos que sí creo que tuve una idea previa, era el que ya les dije hoy, y el poder y su base. Todo lo demás es en el proceso que lo he ido encontrando, esto también.
Bueno, me parecía que estaba bueno también poder marcarles un poco esta cuestión de cómo él hablaba también en un principio, cuando hablaba de su idea de caos, de esta situación de la tensión, ¿no? Bueno, y acá cómo hace una tensión a través de las formas y también del vacío, ¿no? Él empieza también a encontrarse y a relacionarse mucho con el contorno, con la forma y con el vacío. Acá tenemos una obra anterior que es del año 82. Esta se llama Estructura para un paisaje. Y acá, bueno, de esa forma tan irónica que trabaja él siempre, ¿no? Tenemos por un lado la estructura y por el otro lado el paisaje. Y les voy a pedir disculpas. Esta obra, si no me equivoco, está de cabeza. No, está bien. Y si se fijan, bueno, me gustaría también un poco, Yuyo, que les contaras por qué hiciste esta obra, porque además fue muy en respuesta a algo que te decían.
Algo que no hablé es que yo tuve, después, cuando comencé con los planteos estructurales, llegué a un punto de acumulación de instalaciones del tema del cual voy a hablar después. Pero las instalaciones, un momento, las instalaciones en un momento era hacer y deshacer, hacer y deshacer, y paré. Y al parar, paré durante muchos años, 9 años. Luego hablaré de eso. Pero después volví a la pintura plana, porque era justamente de donde me había ido. Justamente por cuando me fui, me costó volver a la pintura plana, pero cuando volví, ya, naturalmente, me fui otra vez a la pintura plana. Pero entonces, de repente, ya me estaba portando demasiado bien, y entonces me quise portar, tenía nostalgia de portarme mal, y entonces hice este cuadro que se llama Estructura para un paisaje. Yo venía, porque también eso de estar en un contexto de paisaje que había hecho después de un viaje al Amazonas. Pero este era, bueno, un paisaje, pero que era bastante confuso en sí mismo. Y entonces le agregué la estructura. La estructura era el bastidor atado, así. Entonces ahí estaba la estructura. Eso era, me acuerdo también, en una época me decían, este cuadro no tiene, cuando pintaba en plano al principio, cuando comenzaba al principio, este cuadro no tiene estructura, me decían. ¿Cómo que no tiene estructura? Lo daba vuelta y le mostraba el bastidor.
Justamente, bueno, toda esta cuestión así tan contestataria y tan irónica, creo que es algo de lo que no hablamos al principio y que, bueno, ya creo que lo fueron encontrando, no solo obviamente en la palabra de Yuyo, sino también cuando ven los títulos de las obras, ¿no? Él siempre ahí hace como un guiño, yo digo, con el espectador. Uno capaz que la imagen al principio no la entiende, pero enseguida él te da una pista para que puedas enganchar y entrar, digamos, en esa dinámica que él te quiere contar. Esta es una obra para mí muy emblemática de los años 2000, se llama El estricto orden de las cosas, y que, bueno, y tiene justamente, es una especie de parodia, digamos, a esta idea de caos y de orden, o mejor dicho, que tanto se venía hablando y que él nos muestra de esta manera, digamos, como otra de esas formas de esa dinámica. Esta obra en particular tiene algo muy, muy especial, y es que si la ven en vivo, que está ahora, la tienen todavía en sala, tiene la particularidad de que se ven todavía como los papelitos sueltos, ¿no? Hay algo ahí como del pensamiento en movimiento, de esa dinámica que él quiere captar en una obra estática, y que creo que la logra absolutamente. Él no es un artista óptico, pero hay muchas de los tratamientos estéticos que hace en donde casi sería como un efecto de op art, y uno podría estar viendo como un movimiento de la obra. En este caso me parece que es muy, muy significativo también que no haya terminado de fijar estos pedacitos de papel. Esta es una obra también de los años 90. Esta obra la tenía justamente para poder, esto es que les contó Yuyo antes, ¿no? Esto de que le daba vuelta al bastidor, bueno, lo empezó a hacer literalmente, y también el tema de la grilla es algo que lo marcó muchísimo, digamos, en su forma de trabajar.
Pero en este cuadro el bastidor está dibujado. no está el bastidor en sí mismo. Marqué las líneas del cuadrado del bastidor, pero está todo está sobre tela.
Disculpen, en algunos casos lo ha hecho, entonces por eso me confundí.
Bueno.
Esta es la obra que Yuyo hizo en el año 2009 y que les contaba que había estado aquí, digamos, en esta sala. Yuyo, ¿querés contarles algo justamente de la estática velocidad? Que bueno, creo que ya en el título de la obra estás sintetizando un poco toda esta idea de caos de la que él le venía hablando, ¿no? Para los que no la hayan podido ver en vivo, les cuento que es una obra que tiene 11 metros de largo por 3 de alto, ocupaba toda esta pared. Y él ya la hizo, digamos, en el año 2009, tenía 75 años y la fue realizando, digamos, toda sobre, en distintos planos de papel, iba trabajando sobre mesas, la iba dibujando, iba pintando, y después eso se fue armando como una especie de gran patchwork, ¿no? de su propia dinámica, de su propio diálogo. Así que bueno, me gustaría igual un poco que les contaras de esta obra, Yuyo, si querés.
No, esta obra la hice para la Bienal de Venecia del 2009, que me había invitado como invitado argentino, de la Argentina, su curador, que era en ese momento Fabián Levenglick, y hice esa obra y otra, toda de formas irregulares, pero concebidas más o menos con el mismo sistema. De papeles pegados que se veían de lejos, se veía totalmente abstracto, pero si uno se acercaba estaba lleno de figuras. Pero el otro era como, estaba dividido en 15 piezas de formas irregulares, y este era entero, y lo llamé a esta obra la llamé estática velocidad, que parece una contradicción. Bueno, yo amo las contradicciones, porque creo que todo, es decir, creo, para hacer una síntesis, que lo cóncavo y lo convexo es lo mismo, porque no hay cóncavo sin convexo, y todo es así, es en el mundo, me parece. Bueno, entonces, y la estática velocidad es porque él quería dar la sensación de que todo cambia, pero en un arte estático, que es la pintura. Parece, está también ahí, lo que de lejos se ve totalmente abstracto, y está lleno de figuritas. Yo en la primera instalación, la hice en el 64, y la hice en el 64. Yo había ido a Estados Unidos con el premio Ditela, que en ese momento era como una beca, y ahí comencé a hacer unas instalaciones, así totalmente caóticas, en el 65 vine aquí, y después a fines del 65 volví a Estados Unidos. Pero esta obra se salvó porque quedó aquí. Porque todas las que hice en Estados Unidos, e incluso algunas que hice en Buenos Aires, y las había llevado a Estados Unidos para exponerlas en una exposición que hice en el 66 en Nueva York. Después no las traje más porque era complicadísimo, eran tantas piezas, tantos elementos, que una vez que me tuve que mudar en Nueva York de un taller a otro, tardé 2 días en hacer la mudanza, porque tantas piezas que tenía y demás. Entonces, ya pensar que tenía que hacer eso para traerlos a Buenos Aires, bueno, los tiré. Muchas veces, porque me gusta a veces hacer lo que los franceses dicen butade, que es hacer como bromas, dije que lo había tirado al río Hudson. Mucha gente se me lo tomó al pie de la letra, no sabiendo que soy un mentiroso. pero en realidad no la había tirado al río, pero yo vivía al lado del Hudson y la tiré, pero la tiré en el techo de basura de abajo. Bueno, pero siempre tuve nostalgia de las instalaciones. Y después, esa primera se llamaba el Ser Nacional, y el Ser Nacional era la primera, que la anterior, que el Ser Nacional era la época en que los nacionalistas hablaban del Ser Nacional, y para mí el Ser Nacional era ese despelote que, bueno,
esta foto que está tomada acá es justamente de cómo fue exhibida el Museo Nacional de Bellas Artes, y que si se fijan también había como una tensión con la altura del techo, digamos, y los espacios, digamos, había, es decir, en esta sala se potenció la tensión, y si por ahí está Raúl va a recordar bien de qué hablamos, ¿no? Porque casi que no nos entraba y la logramos como ubicar en una forma muy extraña, y yo creo que también muy interesante. Y bueno, me gustaría, Yuyo, que nos contaras un poco también de esa inestabilidad, digamos, porque hay algo que no llegamos a desarrollar, digamos, y que es también el fenómeno de en esta dinámica y esta complejidad, también el tema de la inestabilidad, ¿no? Y que es uno de los tantos ejes, digamos, que arman su teoría del caos. La inestabilidad.
Yo dejé de hacer instalaciones durante mucho tiempo, pero siempre tenía nostalgias. En el 94 volví a hacer una, en el 2000 hice otra, pero creo que de las tres que hice ya de retorno, y esta es la las cuatro que hice de retorno, esta es, creo que, la más lograda y es la última. Y porque se llama Entreveros, yo no sé, hay mucha gente que no sabe qué quiere decir Entreveros, yo tampoco mucho, pero que lo que pasa es que es la mezcla de todo, así, se armó un entrevero, por ejemplo, es una expresión, se armó un gran lío. Bueno, y entonces lo que me interesa, y es en plural, entreveros, porque en realidad esta instalación contempla varias obras simultáneamente. Una cosa es la parte del frente, otra cosa es la parte de los espejos, otra parte es la de las cerámicas, la otra parte de los palos cruzados. Bueno, y eso es lo que me interesó, el cruzamiento de varias cosas al mismo tiempo.
No, perdón, te quería así como casi preguntar, porque te iba a corregir, pero después digo, no, te voy a preguntar, porque... Digo, vos hablaste de distintas obras. Son planteos diferentes, como si fueran obras, pero son piezas realmente que conforman una sola obra, ¿no?
Claro, es una obra. No, yo quise decir distintos planteamientos que se entrecruzan entre ellos. Y por eso lo llamé Entreveros.
¿Vieron cuando hablaba de estructura para un paisaje, esa que era con el marco blanco y la tela por otro lado? Bueno, ahí vos contaste que hubo un periodo en donde te dedicaste mucho al paisaje, ¿no? Bueno, el tema del paisaje y de la línea es algo como muy constante, digamos, en determinadas, en una época justamente que son los 70. Pero logramos encontrar como algunas reminiscencias, digamos, de esa, casi te diría, de esa temática y de metodologías que sobre todo aplicás en los 2000, previos siquiera a la serie federal. Este dibujo que estamos viendo acá y que lo tenemos también en la sala es del año 57, ¿no? De cuando él se fue de luna de miel con su mujer a Jujuy, corregime si me equivoco en algo, y que hizo algunos apuntes, algunos dibujos, y que justamente este paisaje, digamos, que estamos viendo acá, tiene la línea paralela, que es lo que va a, digamos, a estructurar toda su obra de los 2000. Y es algo que él empezó, digamos, en esta época y que volvió a retomar después. acá tenemos, esta es del año 59, también está la línea paralela. Y después en el 71, que es en ese, hay un momento que no lo hablamos, ¿no? Pero en donde, vieron que uno en general cuando agarra un libro de historia y lo ve a Yuyo, ve Yuyo de los 60, no pasa de los 60, digamos. Porque bueno, hay una cuestión y que después de que él tiró las obras al río Hudson, él mismo también como determinó como el abandono de la pintura. Yo lo desmiento totalmente porque para mí no la abandonó, porque para él pintar es conformar una imagen y muchas de las imágenes que hizo son las que están acá en esta muestra, que son justamente de todo ese periodo de 9 años entre el, corregime, 67 y el 75. ¿Sí? En el 75 él vuelve, digamos, a retomar el color fuertemente y es justamente a través del paisaje. Aquí tenemos, en el 71 hace toda una terapia psicoanalítica que, en donde él no la decía de la forma tradicional, digamos, con un diván y demás, sino que estaba frente a frente, digamos, con el psicoanalista, mesa de por medio, y también con esta metodología que él les hablaba de, como de la misma manera que no hace bocetos, también esa cuestión de lo espontáneo y del dibujar como el mismo gesto del hablar.
Yo, en un momento, el hecho de no estar pintando me produjo mucha angustia, pero era la realidad que estaba viviendo. Y entonces hice una terapia y mientras hablaba, como quien habla por teléfono, dibujaba. Y eso me fue, esos dibujos fueron preparando, estoy hablando del año 70, 71 y sobre todo 71. Y algunos dibujos que después hice, pero en algunas visitas posteriores que le hice al mismo psicoanalista, yo no hacía diván, sino hablaba, y mientras hablaba, él estaba sentado a un lado de la mesa y yo desde el otro. Y mientras hablaba, dibujaba. Cosa que también es una cosa que me interesa eso, porque mientras uno habla, eso es un lenguaje, y mientras uno dibuja, es otro lenguaje. Y esa superposición y entrecruzamiento de lenguajes, uno no se distrae, pero sale... uno no está ilustrando lo que está diciendo con palabras, es otra cosa, pero ese entrecruzamiento me parece bien interesante. Y yo también ese espíritu de eso lo llevé ya a mi casa y dibujaba también en mi casa. Por ejemplo, es uno que se llama Reflexiones sobre el amor. Y con escrituras, además lo hice en ese periodo, pero ya en mi casa.
A mí me parecía como muy importante que él pudiera hablar sobre todo este periodo, porque creo que más allá de que nosotros ahora vimos como de forma desordenada, por así decirlo, porque lo estamos tratando de ver como por temáticas y como formas de procedimiento, cuando uno ve la cronología de Yuyo y ve una obra de los 60 y ve la de los 75, que si no me equivoco, bueno, son estas, hay como un cambio, digamos, matérico y formal muy, muy notorio, ¿no? Que si uno se pierde estos episodios, como que no lo entiende, ¿no? Entonces, me parecía como muy importante poder hacer esta hilación para poder llegar a entender cuál era ese proceso que él va teniendo. Mismo esta relación que les hablaba él recién, ¿no? De acá de la voz, que en definitiva también esa palabra, mejor dicho, él la va a fijar también en el papel. La palabra es algo que va a permanecer, digamos, muy presente en su obra desde este momento en adelante. Ya aparecía en los 60 en los carteles y demás, ¿no? Pero se va a incorporar también como en grafismos, casi, digamos, Yuyo, acá corregime si no, pero yo creo que ahí también hay como en esta cuestión de cómo vos incorporás la palabra y el texto dentro de tu obra, hay un paralelo con tu contemporáneo, digamos, con León Ferrari y con quien estás compartiendo las salas de este museo. ¿Querés contarnos también un poco de eso?
Bueno, ahí en el caso de León hay dos tipos de encarar eso. En la escritura que no se lee, es el grafismo, y cuando él pega publicidad, noticias y demás. Bueno, esas son las dos maneras que él encaró. Yo, la mía en esto es como lo que yo les decía, eso de hablar y al mismo tiempo dibujar, hay un entrecruzamiento entre las palabras y el dibujo. Bueno, yo creo que lo que se puede decir en un lenguaje no se puede decir en el otro, pero se pueden convivir totalmente. No creo que la escritura sea para aclarar lo que uno ha dibujado para que lo entiendan, no, es que se complementan.
A su vez también la escritura se transforma en línea. Que a su vez también esa escritura, esa palabra se transforma en línea, entonces también es imagen.
Sí, la escritura es de por sí un dibujo, ¿no? Esta obra es de una serie que hice cuando volví a pintar después de un largo periodo que se llamaba La naturaleza y los mitos. Y esta es la única que tiene también un contenido más realista. Todas las demás son más fantásticas. Pero esta es la más realista porque era la época de las 3A. Y entonces es como un cadáver ahí desaparecido y hay como un viejo ofreciéndole fruta al cadáver, como si fuese el padre que le está ofreciendo al hijo el mito de darle alimentos al muerto, ¿no?
Acá saltamos al paisaje, es decir, pensando en la obra anterior, digamos, plásticamente lo que venía uniendo era el tema del paisaje. Acá, Yuyo, ya pasamos, digamos, a los 80, en donde vos haces otro tratamiento matérico, digamos, y cómo la soltura de la imagen. Bueno, me gustaría también que contaras un poco tu experiencia justamente de los años 70 cuando vos vas al Amazonas. Cuando vas al Amazonas, ¿y qué te pasa a vos, digamos, cuando vas al Amazonas?
Bueno, no, en el 80 voy al Amazonas porque cuando yo volví a pintar, la serie era simbólica de por sí, la serie La naturaleza y los mitos. Y cuando llegué a París, porque poco después, esa serie fue del 75, y en el 76 me voy a París. Y en ese momento en París se estaba haciendo una exposición de simbolismo. Y tuve todo un periodo bastante simbolista. Pero en el 80 me invitan un amigo poeta brasileño, Thiago de Melo, que había retornado de su exilio, había estado, nos hicimos muy amigos porque había estado alojado en casa, y él me invitó a su vez a ir al Amazonas, porque él era del Amazonas. Y ahora, ahí me vino toda una época que no hice únicamente cuadros del Amazonas, pero durante 6 años estuve cayendo muchas veces en el recuerdo de mi viaje al Amazonas porque me había impresionado mucho. Este cuadro ya es del 65, no, del 85, porque yo viajé en el 80, creo, al Amazonas. Y en el 85, yo creo que es el último cuadro que hago sobre ese tema. Y es un perro grande, hecho sobre lino, directamente empecé a dibujar con carbonilla y tiene muy pocos elementos ya de pintura, pero bueno, y lo del caballo es para poner simplemente una dimensión de algo, porque y lo del barquito también, yo que porque para como si decir ojo, no lo tomen esto como un cuadro abstracto, tiene su referencia. Bueno, este es a ver,
No, acá yo les voy a ir mostrando, digamos, como un poco la secuencia de cómo él va atravesando también no solo el paisaje, sino esta mixtura de la línea. En ese sentido, vamos a volver un poquitito atrás, porque algo me olvidé de decirles de la naturaleza y los mitos. Si se fijan acá, también cómo él hace esta imbricación entre la línea y la línea de color, ¿no? Eso es algo que, si bien ya lo veíamos, por ejemplo, en los cuadros de los 60, cuando en las maderas, por ejemplo, que utiliza, ya tienen un color fluorescente, digamos, y son como líneas, digamos, que van demarcando, bueno, pero con el paso del tiempo cada vez va a ir ganando como mayor sutileza y mayor potencia de vibración en justamente esta sucesión y juxtaposición de colores. Aquí, en esta obra, él también hace nuevamente esta idea de ventana, ¿no?, a través de los dos cuadritos que vemos ahí insertados dentro de ese paisaje. Esta obra se llama Introducción Histórica y tiene muchísimo, muchísimo dibujo. Es una obra, digamos, como primero dibujada y después incorpora el color, a diferencia de en otros casos. En esta obra, ya acá, no tenemos el paisaje de forma explícita, pero sí tenemos esta idea de los cinemascop, ¿no?, de esa cuestión apaisada, digamos, y toda esa dinámica, ¿no?, que va generando, por ejemplo, si miramos esta obra y vemos, ay, perdón, me fui para otro lado, si vemos esta, ¿ven?, estructuralmente hay una dinámica general de la obra que va a ir como tomando sintonía, digamos, y que va a ir como marcando esta dinámica de la que él habla. Hay algo también, Yuyo, que vos recién hablabas de tu periodo del exilio, ¿no? Y yo creo que también el paisaje se transforma un poco, digamos, como en metáfora, ¿no?, de Latinoamérica y de toda esa vitalidad latinoamericana y toda esa complejidad latinoamericana, ¿no? Y creo que va a ir como sintetizándose posteriormente en esto. No sé si compartís algo de eso.
No, pero lo que me trae a mí del paisaje es que el paisaje es inasible. Por algo inventaron después la perspectiva, pero la perspectiva es un invento también de interpretación, es un modo de tratar de asir el caos que se nos ofrece frente a los ojos. Pero, por algo después Cézanne discutió el concepto de perspectiva esa, porque creía que el paisaje era, no se veía, no era un solo punto de vista, sino varios que se varios, y por eso empezó a hacer como de perspectivas simultáneas. Y cuando yo dibujo, puede estar lleno de cabecitas, puede estar, pero son paisajes de mi caos, de como yo lo veo. Es decir, ahí es el punto de ver que, en cierto modo, yo lo veo a ustedes, por ejemplo, un montón de cabecitas, veo todo esto. Y para mí es un paisaje de cabecitas, no sé si me entienden. Puedo centrarme en una perspectiva, por ejemplo, el pasillo. Y entonces el pasillo ahí hago, pero eso es un accidente de todo esto que estoy viendo, que es un buen despelote hacen ustedes.
Perdón. Bueno, justamente ese gran despelote, como vos le decís, ahí estás diciendo que entonces que el desorden es el caos también. Bueno, para cerrar un poco, chicos, les quería como pedir a Yuyo, sobre todo, que nos contara un poco sobre sus escritos, digamos, el peso que tuvo también la reflexión, digamos, en paralelo a todo su proceso pictórico. ¿Y qué es lo que está trabajando hoy en día?
Justamente cuando yo estaba metido en eso de hacer las instalaciones, había tomado conciencia de que estaba formulando casi una antiestética, porque, pero no en el sentido de que estaba contra la estética, ni en el sentido de que esto es antiestético, sino que creo que esta era la lucha. Había un capítulo en ese libro que se llamaba Estética de la antiestética, porque era la estética creativa contra la estética establecida, que creo que hace la historia del arte, eso. Entonces, bueno, eran mis ideas. Ya hace, esto lo publiqué en el año 75.
No,
65. 65. Yo tengo ahora 86, se me confunde todo. bueno, pero, bueno. Bueno, publiqué otros libros también, incluso el libro como Recontrapoder, en un momento cuando después de las instalaciones, de los dibujos que hice en terapia. Esos dibujos me llevaron a querer hacerlos vivir, esos personajes que me salían, y se me ocurrió como una novela escrita y dibujada que se llamó Recontrapoder.
Un poco más complejo el título. Un poquito más complejo el título es.
Sí.
Códice Recontrapoder.
El título se llama Códice Rompecabezas sobre Recontrapoder en Cajón Desastre. Y desastre como una sola palabra. Bueno, pero para simplificar, Recontrapoder. Pero yo creo que es una de las mejores cosas que he hecho, pero nadie me dio pelota. Pero no, alguna gente, creo que... Pero voy a insistir, yo creo que un día lo voy a volver a publicar. Hice una versión en historieta también para de eso muchos años después, pero creí que así me iba a entrar mejor, pero casi lo mismo. Bueno, pero voy a seguir insistiendo. Ahora... Así, teóricamente, seguí escribiendo y hice un libro, después lo junté en varios tomos, en un tomo, pero que se llama No escrito sobre eso que se llama arte, pero antes publiqué ese que estaba antes proyectado, que es arte, el arte en cuestión, que es un diálogo con un gran amigo mío. Nos hicimos justamente amigos en ese diálogo, pero él está en una posición totalmente distinta a la mía, porque él es un artista conceptual, que es Horacio Zavala. Me gustó porque eso realmente es discutir. Porque acá creen que discutir es agarrarse a piñas, y discutir es conversar y enfrentarse, y con él sabemos discutir, y a veces coincidimos, a veces no, pero en función de eso, él es uno de mis grandes amigos en este momento, y generalmente estamos en desacuerdo, pero en la vida, en concepciones de la vida y hasta políticas y demás, estamos de acuerdo. Pero cuando, en la concepción de justamente de lo que tenemos más en común, estamos no en desacuerdo, pero en disidencia, que es más o menos distinto. En un escrito junté escritos que tenía desde el año que...
66, es decir, posterior hasta, a Antiestética, sí, hasta el 2006, que es cuando se publica el libro. Son 40 años de escritos.
Mejor que cuando habla ella, porque como ustedes habrán visto, yo soy medio tartamudo. Ella, y a ella le sale mejor la palabra. Bueno, ustedes verán que no me quiero tomar en serio, porque tomarse en serio me parece absolutamente ridículo. Lo último que hice, así como librito, es un libro misterioso porque no está en ninguna parte, pero que se llama El caos que constituimos, es mi concepción del caos, me lo publicó el Museo de Bellas Artes, pero en el momento de la exposición que hice retrospectiva hace 2 años, pero el problema es que como tenía el sello del museo, pero estaba pagado no por la Asociación Amigos del Museo, que sí, los catálogos se venden y demás, sino por el Ministerio, no se puso en venta. Y entonces yo tengo ganas de publicar nuevamente ese libro, pero ya un poquito más ampliado, más modificado, más así, y con ese nombre o con otro, tal vez lo llamaré Asunción del Caos, que es el título de la primera parte. Pero estoy ahora trabajando justamente en eso. Voy a publicar ahora a fin de año, ya va a estar impreso, pero creo que lo vamos a presentar el año que viene, un libro que escribí, lo empecé a escribir en el año 67 y lo terminé en el 72. Y era lo que yo estaba viviendo en esa época, en torno al 68. Y yo en ese momento estaba en Estados Unidos y yo veía, era la época de la guerra de Vietnam y al mismo tiempo era la época también de la conciencia de cómo del libro que estaba de moda en ese momento, que era el libro de McLuhan, sobre la tecnología, y por otro lado el clima de rebelión. Y entonces empecé a escribir un libro que se llamaba El arte entre la tecnología y la rebelión. Y era una manera también de empezar a entenderme si la imagen valía la pena, si lo que en realidad el arte se estaba proyectando a la acción. Bueno, el libro es una reflexión sobre eso, y ahora no lo publiqué porque me pareció que los análisis estaban bien hechos, pero la proyección que soñaba en ese momento era como si se pudiera hacer una revolución con la experiencia de las revoluciones artísticas, lo cual evidentemente cuando llegué a la Argentina y vi todo lo que está pasando en el año 70 y demás, lo vi mucho más pesado. Y entonces me pareció candoroso y no lo publiqué. A pesar de eso, lo voy a publicar ahora, con el agregado en torno a 1968, o sea, el arte entre la tecnología y la rebelión en torno a 1968. Y ya como un libro de historia, casi. Está escrito en tiempo presente, pero me parece que explica también muchas cosas y al mismo tiempo creo que aún quedan vigentes ciertas aspiraciones que estaban latentes y demás. Es una... también creo que va a servir como reflexión de lo que está viviendo, se está viviendo ahora y que en general, bueno, ya entrarán ustedes en la misma confusión que tengo yo.
Hace rato ya. Bueno, y les cuento que, bueno, otro de los libros que hizo Yuyo hace muy poquito es, como dice él, no un libro de texto, sino de figuritas, y que es justamente el libro En Terapia, en donde reúne, digamos, todos esos dibujos de esa época que él supuestamente no pintó y las consecuencias, digamos, de lo que llevó, digamos, ese libro. Es un libro que no, tampoco se hizo, digamos, a través de una editorial, entonces no está distribuido, y por eso aprovechamos que vinimos acá a Rosario y tenemos algunos ejemplares por si alguien quiere comprarlo, ¿sí? Que lo pueden tener en la librería. Les agradecemos mucho haber participado, y como somos millones acá, ya, bueno, millones no, pero somos muchos, si quieren hacer alguna pregunta a Yuyo, es el momento, vamos a hacer dos preguntas, así lo dejamos respirar un poquito, ¿sí? Bueno, dije dos, no ninguna. Eso de que vas sabiendo lo que vas haciendo en la medida en que lo vas haciendo, es decir, la metodología de trabajo, el proceso, sí.
Es que creo que cuando estamos pensando, cualquiera de nosotros, también estamos sabiendo lo que estamos pensando en la medida que lo estamos pensando. Muchas veces cuando hablamos y formulamos nuestro pensamiento, en realidad estamos repitiendo en voz alta lo que en una voz secreta nos hemos comunicado a nosotros mismos. Pero, es decir, esto mismo que yo estoy diciendo como respuesta, estoy repitiendo como un loro cosas que ya he pensado. Y por eso, es como si antes hubiese hecho el boceto de lo que estoy formulando ahora. Pero lo cierto es que cuando yo lo he pensado, me lo he pensado a mí mismo y me he dado cuenta de lo que estaba pensando en la medida que estaba pensando. Y lo mismo, cuando yo estoy dibujando, como estoy queriendo convocar un mundo, siempre quiero convocar, o sea, siempre yo estoy dialogando con lo que el mundo en torno. Y entonces, me doy cuenta, entonces, por lo general, me gusta apartar, antes me gustaba partir de la mancha, de los colores, o qué sé, y ahora me gusta, sobre todo a partir de este siglo, partir del dibujo, de la línea, y al mismo tiempo mezclarla con la pintura, así como antes quise superar el asunto de la relación abstracto-figurativo, después la relación entre el dibujo y la pintura. Para mí se intercambian. Lo que pasó, eso siempre lo he pensado, pero se me acentuó a partir de siglo, parte porque tuve un accidente por el cual en un momento no podía utilizar la mano derecha, es decir, y todavía puedo levantar esta y no puedo levantar esta, o sea, no puedo hacer el saludo nazi, la cuestión es que, bueno, no solamente por eso, por otras razones también. La cuestión es que tampoco podía pintar en vertical, sino siempre horizontal. Y ahí me vino el ritmo de dibujar y pintar al mismo tiempo. pero ya lo había hecho en cierto modo. Justamente cuando volví a la pintura, la serie de la naturaleza y los mitos también tienen mucho mezclado de dibujo y pintura. Pero todo eso lo voy a partir algunas rayas y de repente hago otra cosa y sale una carita y sale o no sale y sale. Y yo en la mitad del proceso me pregunto, ¿qué diablos estoy haciendo? Y ahí me sale un título, más o menos. Por eso tienen todos un título, pero son títulos absolutamente vagos, ¿no? Son como, si se quiere, pseudopoéticos. Y entonces eso me guía como flecha para terminar la obra. Bueno, eso es lo que... No, sí, no, porque yo generalmente cuando me hacen esa pregunta pienso que es como si me dijeran, usted que es medio imbécil, ¿de dónde sacó una idea? Pero... Pero sí, indudablemente, por algo ya les dije que cuando hice la serie federal me fotografié abrazando un busto de Goya. Pero eso fue una época. Después tuve tantas épocas distintas, así. Es decir, ¿quién? Bueno, es un diálogo con el mundo, no sé. Pero también quiero aclarar un poco ese concepto de las referencias. Cuando yo, en un cuadro como que está proyectado pero no está acá porque es del Museo de Bellas Artes, y el de Introducción a la Esperanza, cuando lo hice, el de los carteles, cuando lo hice, hay gente que dijo, ah, sí, por influencia, esta obra influencia de Ensor, por el Cristo, Cristo entrando en Bruselas, algo así, creo que se llama. Claro, es como, era una manifestación y una manifestación. Yo había hecho una manifestación porque Ensor había hecho ese cuadro. No, no es cierto. Yo había hecho una manifestación porque una de las cosas que más me impresionaban eran las manifestaciones peronistas. Y era eso. Y no tiene nada que ver con el cuadro de Ensor, que por otra parte es respetado, pero nada que ver. Además, yo vi seguro muchas más multitudes que Ensor en su vida. Entonces, pero la gente quiere siempre encontrar algo que es por influencia de algo. Yo, ya un tipo más imbécil que yo, no he conocido para hacer que me influya.